Estuvimos recordando un poco las efemérides, escuchamos algunos de los testimonios de los jóvenes adolescentes que peleaban por el boleto secundario gratuito tempranito, ni bien arrancábamos. Y lo tenemos a Ignacio Journé, él es el responsable del Museo de la Memoria Popular en Gualeguaychú, que nos va a contar estas actividades que también mencionábamos al principio. Bienvenido, Ignacio, Juan Gerol y Débora García te reciben y te saludan en la Radio Nacional Gualeguaychú.
Hola, buen día, ¿cómo les va?
Un gustazo, Nacho.
Muy bien,
Nacho.
Nacho, ¿cómo estás?
¿Cómo les va? Muy bien, muy bien.
Mucha formalidad, ¿viste?
Ya no vamos a ablandar, no tengas problema. ¿Eh? Ya no vamos a, digamos,
se va a derretir.
Exacto, se va a derretir el hielo.
Está muy bien.
Bueno, Nacho, contanos un poquito. Una propuesta más que interesante y atípica, ¿no? Uno está acostumbrado en estas fechas a que mucha parte de la gurizada toma las calles, hacen intervenciones artísticas, pero en este contexto no se puede.
Sí, ciertamente es así. Y bueno, en función de eso, desde el museo, tratamos de, para el marco de esta fecha, encontrar la vuelta a compartir algunos de los contenidos que tenemos en el museo. Bueno, a través de los canales que son posibles a partir del aislamiento, y bueno, uno de ellos es la elaboración de un video que es un material que tiene la vocación de servir para el debate, para el abordaje educativo, y bueno, que es una visita guiada a una de nuestras muestras.
Ignacio, qué importante. Para quien recién está sintonizando, hoy es un aniversario importante, y digo, ¿cuánto que tenemos por delante en el horizonte de proponer a nuestras chicas, muchachos, el hecho de interesarse por las cosas públicas, por interesarse por aquello que necesito, por ejemplo, para estudiar? Me acordaba un poco en la introducción, sí, me acordaba en la introducción de la gran movilización que hubo, por ejemplo, hace muy poco tiempo, o relativamente poco tiempo, en Chile, por justamente los boletos estudiantiles, por lo que tiene que ver con la gratuidad de la educación, todas estas cuestiones en donde muchas veces incluso hay, me parece que hay toda una cultura por construir para interesar a los gurises respecto de los temas nuestros, prácticos, de todos, más allá de lo individual. ¿Qué recordamos hoy?
Claro, y me parece que al respecto de la movilización, de la organización, de los jóvenes y de los no jóvenes, digamos, en ese sentido, vos, Juan, recuperabas la experiencia de Chile, de intensas movilizaciones por reivindicaciones, por ampliación de derechos, y yo creo particularmente, y no yo solo, digo, no me baso simplemente en mi creencia, que ciertamente en Sudamérica y sobre todo en alrededor del Río de la Plata, nuestras sociedades tienen una experiencia y una acumulación de organización y de capacidad de reivindicación y de lucha por ampliación de derechos, que a veces la tomamos como algo natural o como algo dado, y sin embargo es más excepcional de lo que creemos. Y bueno, al respecto de eso, en esta fecha que hoy se conmemora, ¿no?, el Día Nacional de la Juventud, eso, o por la lucha, la ampliación de derechos de los estudiantes, bueno, hoy es una fecha significativa porque se dio la famosa Noche de los Lápices en el marco de la dictadura, del primer año ese de la dictadura militar, inaugurada el 24 de marzo de 1976, y bueno, se enmarca en un proceso genocida que atravesó nuestra sociedad, que tuvo como objetivo transformar la sociedad toda a través del terror, de la represión y del control social. Y bueno, uno de los hitos más emblemáticos de ese horrible proceso es el de la Noche de los Lápices, que bueno, que hoy se cumple aniversario, ¿no? Entonces, en el marco de este aniversario y de aportar algo desde lo que nosotros trabajamos, nuestra idea era, bueno, compartir un material que va a salir próximamente o en estas horas, nada, y tratando de abordar el tema de la dictadura militar en el marco local, ¿no? Uh-huh. Situar a Gualeguaychú en ese proceso, ¿no?
Nacho, te consulto dos cuestiones en realidad. Primero, básicamente, ¿cómo podemos hacer para meternos todos y todas, o hay que hacer puntualmente para los estudiantes? Y por otro lado, vos notás que estás ahí desde que se inauguró el Museo de la Memoria, que los jóvenes tienen como un compromiso extra con nuestra historia, con lo que ha pasado, como que están ávidos de conocer qué fue lo que realmente sucedió.
Sí, voy a la última pregunta. Yo desde les cuento que la muestra que vamos a compartir a través de un material audiovisual que elaboramos desde el museo junto con Lucas Ribaudo, conocido, uh-huh,
amigo común, de la casa.
No, amigo de la casa. Lucas está con Lucas, con Diego Abuarab, con quienes integramos el Museo de la Memoria Popular, lo que estamos compartiendo es parte de la muestra Confidencial y Secreto Gualeguaychú en la trama del genocidio argentino, que es una de las cuatro muestras que están en exposición en el museo, que bueno, hoy no pueden ser visitadas por las restricciones que todos conocemos, pero es una muestra que inauguramos en marzo del 2019 y que en todo el 2019, bajo otro formato, pero siendo la misma muestra, tiene el objetivo de, como digo, hablar de la dictadura militar en clave local a partir de la documentación y los testimonios que se han producido. Es una muestra ideada y producida por el Museo de la Memoria Popular, y a lo largo del 2019 tuvimos muchas visitas de jóvenes, de estudiantes y de la ciudadanía en general. Pero al respecto de la última pregunta que me hacías, sí, ciertamente hay una necesidad de conocer. No hay una desafección ni una indiferencia por parte de los jóvenes al respecto de estos temas. Siempre es insuficiente lo que uno aporta, pero va construyendo elementos que permiten a todos empezar a dar sentido a encontrarle, digamos, la ubicación histórica a ese proceso tan intenso que nosotros caracterizamos como un proceso de transformación, no solamente de las víctimas directas, no solamente de los desaparecidos, de los presos políticos, los secuestrados, los asesinados, uh-huh, sino un proceso que transformó a la sociedad argentina en su totalidad.
Sí, sí, tal cual. Se nos llevó una generación, nos llenó de miedos, costó mucho volver a apropiarnos de las libertades y poder sostener esta democracia. Hoy leía una editorial de Emilce Moller en Página 12 y ella decía, hoy se toma con tanta liviandad el tema de la palabra dictadura y nos costó tanto poder sostener esa palabra que significa tanto para nosotros.
Sí, sí, es así, es seguir construyendo, aportar elementos para construir, reconstruir de alguna forma un proceso que por su intensidad, por su vastedad, por la profundidad de las transformaciones que implicó, bueno, es un tema de abordaje infinito, digamos. Uno lo que hace no es dar elementos conclusivos, sino disparadores como para poder apuntalar las reflexiones. Uh-huh. Ese es el objetivo de la muestra y es lo que también va a salir a la luz con el material audiovisual que hoy vamos a tener disponible y que va a quedar a disposición para más allá de esta fecha, pero bueno, creíamos que era una fecha oportuna para hacerlo.
¿Quiénes participaron de esta recopilación de material y quiénes llevan adelante? Porque entendemos que aparte del Museo de la Memoria hay otras áreas involucradas.
Sí, esta iniciativa de compartir este material, la realización, el guión, bueno, estuvimos yo, Lucas Ribaudo, Diego Guarab, en la realización del video, pero será en el marco de las propuestas de Septiembre Joven, ¿no? Que también el área de juventud está llevando adelante con, o, mejor dicho, este aporte se inserta en todo un cronograma de propuestas que está llevando también el área de juventud, la Dirección de Educación Popular. Con ellos coordinamos esta idea y bueno, es un aporte que queríamos hacer desde el Museo de la Memoria en este mes tan importante, digamos.
Uh-huh. Ignacio, recordar a los protagonistas, cuando se dice Noche de los Lápices, ¿qué edad tenían?
Y eran jóvenes que estaban en los últimos años, la mayoría, ¿no? 16 años, uh-huh. Algunos más chicos, pero 16, 17 años, que centralmente estaban organizados en la Unión de Estudiantes Secundarios, y bueno, que entre otras luchas, eran militantes políticos, eran militantes, uh-huh. Mejor dicho, estudiantiles, ¿no? Del ámbito estudiantil, y bueno, luchaban por las reivindicaciones propias de ese sector, y bueno, no es casual que la dictadura haya ido a buscarlos, digamos.
¿Qué les hicieron?
Lo digo en el sentido siguiente, en el que la dictadura efectivamente quería romper los lazos de solidaridad, de organización, uh-huh. muy presentes en nuestra sociedad, uh-huh. ¿no? Entonces, allí iba, ¿no? A sí, romper aquellas o a terminar con las aquellas vidas, o desaparecerlas, o romperlas, aquellas que representaban con sus prácticas lo que la dictadura genocida quería romper.
Uh-huh. Sí, sí,
explico.
Sí, por supuesto,
o sea,
al terror.
Desarmar las prácticas que justamente querían diezmar la organización, la
totalmente. La organización popular.
Por eso se fue
sí, al poder.
Por eso fue atrás, sí, los militantes populares, los militantes políticos, estudiantiles, sí, gremiales, sí, ¿no?
Al poder le da terror que la gente se organice. Es decir, sí, y en este capítulo particular, incluso cuando nosotros vemos lo que le hicieron a los chicos, que son adolescentes, lo que le hicieron, digamos, a ellos, entonces uno ve justamente en esa hazaña, es un ejemplo extremo, burdo, uh-huh. atroz, asesino, varios adjetivos más que, pero que hay que conocerlo, que es patrimonio justamente de todos, porque vos te imaginás qué apasionante el desafío cuando uno tiene, por ejemplo, un hijo o una hija de esa edad, y yo le tengo que contar qué pasó en un día como hoy, y por qué justamente es materia de debate público determinada cosa, ¿no? Pero digo, qué apasionante y qué delicado a la vez compartirle a una hija, a un hijo, yo tengo una hija de esa edad, explicarle esto que estamos recordando, ¿no?
Sí, y buscar los por qué y poder analizarlo, ¿no? Nosotros, de alguna forma, creemos que la sociedad argentina en ese tiempo tenía una capacidad de organización, de resistencia, de, como decía Débora, de organización popular, muy importante, ¿no? Que implicaba para los sectores del poder un dique, ¿no? Un obstáculo para sus objetivos, ¿no? Entonces, para diezmar toda esa capacidad de organización que estaba en la sociedad misma, ¿eh? Que estamos, uh-huh. estaba en todo lo que se daba en los distintos niveles, en una comisión uh-huh. vecinal, en un club, en un partido político, en un sindicato, en un movimiento estudiantil. Para desarmar eso, para romperlo, bueno, utilizaron el terror social, ¿no? La desaparición, la tortura, uh-huh. cosas que bueno, que llegaron a límites de que pusieron en jaque la dignidad humana, para decir de alguna forma. Entonces, uno de los casos más emblemáticos justamente es el de la Noche de los Lápices, porque nos muestra también que no había límites al respecto de claro. con quiénes o bajo qué tipo de organización uh-huh. o reivindicaciones eran, ¿no?
Claro, lo que se trató de instalar...
Jóvenes, incluso con jóvenes de 14, 15, claro. 16 años que luchaban por sus reivindicaciones, boleto estudiantil o sus militancias, bueno,
tal cual, digo,
el terror.
porque se trató durante muchísimos años, con el famoso Algo Habrán Hecho, se trató de instalar que eran todos guerrilleros, asesinos, y uno se pone a pensar, estos pibes tenían entre 14 y 18 años y ya hacía 2 años venían luchando solo por el boleto estudiantil gratuito para poder seguir estudiando, siendo que muchos de ellos, como el caso ahora se me borró el nombre, uh-huh. vivía una cuadra y media de la escuela donde estudiaba en Bellas Artes, y ella luchaba por los barrios, la gente de los barrios, que no podía acceder, los gurises de los barrios. Entonces es muy importante tener presente esto. Sí,
incluso Débora y...
Cuando buscan justificar el genocidio argentino.
No hay justificación, digamos, al asesinato no se lo justifica tal cual, pero además el hecho de... a mí me llama la atención, les comparto a ambos, cómo quedó la marca, porque no está plenamente desarrollado. No hay, por ejemplo, un centro de estudiantes en todos lados. En todas las carreras terciarias y universitarias, en todos los secundarios de todos lados, no hay centro de estudiantes.
Bueno, Gualeguaychú es bastante activa en ese aspecto.
Sí, pero sí, falta. Falta mucho. Yo, como nativo de acá, que conozco realmente, que he vivido, hasta se le tiene miedo a esa organización, porque después, lógicamente, los adultos se disputan la conducción de eso, pero esa es otra materia. Pero digo, no hay un desarrollo fuerte
de, me parece que con las herramientas de centro de estudiantes, de participación ciudadana, el senado estudiantil,
falta.
Sí, seguramente, pero
en cada colegio,
yo te diría casi con seguridad, vamos a esto no. nos lleva a convocar, bueno, que no tiene nada que ver, Nacho, pero a la gente de juventud, casi con seguridad que si no es en el 90, más del 90% de los colegios hay...
Ojalá esté equivocado yo.
Estudiantil.
Pero creo que no. No importa eso. Es decir, yo lo que veo es que incluso otro signo, y disculpanos, Nacho, digamos, pero a ver, participamos todos porque el micrófono es particular y este es un micrófono especial. Pero digo, incluso, ¿a dónde están las voces de los jóvenes? Yo como adulto, tipo de 50 años, voy camino a los 50, no estoy escuchando las voces de los jóvenes. Entonces, no sé dónde podría escucharlos. Es decir, no hay lugares de desarrollo, hace falta más. No digo que no haya, lo que quiero decir es que hace falta más. ¿Se entiende lo que quiero decir? Que sea una romería de voces, las chicas, los muchachos, todas las realidades, que digan lo suyo.
Sí, en
no
ese
escucho
punto,
a los niños.
En ese punto,
no escucho
sí,
a los niños.
Sí, si hace falta mucho más su voz
sí,
alzada.
Es decir, a eso voy, digo, es decir, no digo que no se haga nada, yo lo que digo es que...
¿Qué falta?
Les comparto a ambos este sueño de que más, de desarrollarlo más todavía, ¿no?
Sí, coincido con Juan en que efectivamente la dictadura implicó, por su proceso genocida, estas transformaciones, ¿no? Efectivamente dañó el tejido social de Argentina, y implicó muchos miedos que se van curando con el tiempo, temores, resistencias a la organización, y que devienen en otras consecuencias, ¿no? El individualismo, la desafección política, la indiferencia. Esas marcas, digo, por eso nosotros llamamos a pensarnos en la actualidad como una sociedad posgenocida, digamos. Somos una sociedad que atravesó por un proceso de transformación profundo, y si ni siquiera podemos ver que efectivamente pasamos por eso, más difícil sería revertir sus consecuencias. Pero efectivamente creo que también que no ha sido un proceso que terminó de forma total con todo aquello que cuenta la sociedad argentina, y que efectivamente tiene capacidad de organización, tiene instancias colectivas de distinto tipo, ¿no? Digo, a todos los niveles. Uh-huh. Y obviamente eso también nos da esperanza, sí. No somos una sociedad
totalmente,
menos Gualeguaychú incluso,
totalmente,
que no tenga capacidad de lucha, organización, eso ya lo sabemos.
Y
¿no?
Además, Ignacio, total, ¿no? Viste qué lindo que más allá del momento de conversacional que estamos teniendo ahora, que es un reportaje, vos bien sabés que esto tiene tensión de futuro, porque hemos vivido satisfacciones particulares en el hecho de la construcción de espacios para las personas, y esto es simplemente con una tensión hacia adelante, es decir, porque vamos a estar trabajando juntos por esto, es decir, para que esto que no es solo una eventual una eventual valoración respecto de un balance, etcétera, etcétera. A mí mucho las catarsis no me cierran del todo, es decir, son para construir cosas, ¿no? Ignacio, aguardanos un ratito que tenemos las noticias.
Dale.
En un momento nada más las vamos a tener. Desde LR1 Radio Nacional Buenos Aires está Ignacio Journé con nosotros, y esto que es tan apasionante, el hecho de hablar de...